Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, la política española da un giro de guión y vuelve a dejarnos con la boca abierta. En este caso, dos giros de guión y los dos protagonizados por el mismo partido, por el Partido Popular. El primero ha hecho mucho ruido y ha dejado una imagen para el estupor, una responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid, cerrando el paso a un ministro del Gobierno de España a la tribuna de autoridades durante la parada militar del 2 de mayo. Se había ido calentando el momento con el intercambio de reproches entre los servicios de protocolo de la comunidad y los del ministerio de Félix Bolaños sobre la presencia del ministro en ese acto. Y todo culminó con una imagen que no tiene precedentes y que evidencia la falta de respeto hacia las instituciones por parte, en este caso, del Partido Popular de Madrid, porque lo que ayer se conmemoraba era el día de todos los madrileños, pero por la imagen que se vio en la tribuna durante el desfile parecía que solo era el día de los madrileños que votan al Partido Popular, vetando el acceso a un ministro, pero dando un lugar preferente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Lo de ayer fue un nuevo episodio de la confrontación directa que busca Isabel Díaz Ayuso con el gobierno central, pero por el camino se queda la neutralidad de las instituciones democráticas que deberían estar a salvo de cualquier manoseo partidista. El segundo giro de guión, protagonizado por el PP, ha hecho menos ruido, pero es todavía más grave y vuelve a tener que ver con la erosión de las instituciones y su uso partidista. Es la reunión de la que informaba ayer El País entre Alberto Núñez Feijóo con un grupo de fiscales conservadores. En el encuentro, los fiscales animaron al líder del PP a derogar las leyes del gobierno de Pedro Sánchez y él se comprometió a hacerlo. Es aquello de la fiscalía te lo afina que pronunció el exministro Jorge Fernández Díaz, pero a lo bestia. El mismo PP que critica, y este es un debate que se debería abordar de forma seria y sosegada, que haya jueces que salten de la política a la judicatura y viceversa, ellos lo hacen con la política, con jueces y fiscales que siguen todavía en el cargo. Y al final los dos giros de guión tienen que ver con lo mismo, con la democracia en la vida institucional, algo que parece que al PP se le olvida.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
No todo es política, pero casi todo pasa por la política, que tiene una polémica, una foto y una encuesta.
Vamos a empezar por eso último, por el sondeo de 40DB que publicamos esta mañana en La Ser y en El País y que da la imagen de cómo está el reparto de fuerzas ahora mismo y cómo puede cambiar por una sola variable.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
El principal titular es que la irrupción de Sumar da 27 escaños a la plataforma de Yolanda Díaz y resta más de 2 puntos de intención de voto al PSOE. Eso, y esta es la variable cable, clave. Si concurren por separado, si fueran juntos, Sumar y Podemos consiguen 55 escaños, que son 17 más que en listas separadas.
Si Sumar y Podemos fueran por separado, el PP tendría 124 diputados. El PSOE se quedaría en 100, perdería 9 respecto al mes pasado. Unidas Podemos, 11. Ciudadanos, no entra. PP y Vox se quedarían, pues, a 6 escaños de la mayoría absoluta. La derecha tendría 170, la izquierda 138.
Pero la situación cambia si Sumar y Podemos se presentaran conjuntamente.
En ese caso, Sumar y Podemos tendrían 55 diputados. Serían tercera fuerza, por delante de los 42 de Vox. El PSOE tendría 97 escaños. El bloque de la izquierda pasaría de tener 138 a 152. El PP seguiría siendo el más votado, lograría 119 asientos en el Congreso, pero la suma de sus votos con Vox ya no sería de 170 diputados, sino de 161.
Es decir, ahora mismo, si Sumar y Podemos fueran por separado, el bloque de la derecha se acerca a la mayoría absoluta y saca 32 escaños de diferencia a la izquierda.
Si van juntos, la derecha sigue ganando, pero su diferencia sobre la izquierda se reduce a 9 escaños.
Esta es la encuesta, la imagen.
¿Conforme se ha hablado, por favor, la representación institucional?
Pues este es el momento en que una responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid corta el paso del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños, y le impide subir a la tribuna de la Puerta del Sol por el 2 de mayo. Tribuna a la que sí dejaron pasar a Margarita Robles y en la que ocupaba un lugar preferente Alberto Núñez Feijóo.
Por ese episodio con el que busca la confrontación directa con el gobierno, le vamos a preguntar esta mañana a Isabel Díaz Ayuso, que estará en este estudio a partir de las 9 de la mañana. Roberto Torija, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Le podremos preguntar si esto forma parte de la estrategia con la que busca lograr la mayoría absoluta en las elecciones de final de mes.
En el gobierno madrileño echan mano del Real Decreto que regula quién tiene preferencia en este tipo de actos, pero lo cierto es que ese Real Decreto da preferencia a los ministros, en plural, sobre el líder de la oposición o sobre el alcalde, y los dos estaban en la tribuna. Dicen entonces que no había sitio para todos. Bueno, sí lo había en 2018, cuando compartieron escenario dos ministras del PP, que eran Cospedal y Sáenz de Santamaría. En el PP ven muy movilizados a los suyos, a lo que llaman el voto anti-Sánchez, y episodios como este, que avivan la llama de la confrontación, les permiten que nadie se relaje. Todo el mundo en la política madrileña da por hecho que las próximas semanas van a ir, en el mejor de los casos, en la misma línea. Confían en crecer hasta una mayoría absoluta que de momento no dan por hecha, entre otras cosas porque el suelo electoral de Vox es relativamente alto.
Roberto, gracias.
Hasta luego.
Lo de ayer en la Puerta del Sol era la imagen. Hemos visto la encuesta.
Nos falta la polémica.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal, en la independencia, que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi gobierno.
Feijóo aprovechó el 2 de mayo para justificar esa reunión privada con medio centenar de fiscales conservadores de la que dio cuenta El País ayer. Los fiscales animaron en ese encuentro a Feijóo a que derogue las leyes de este gobierno y él planteó hacerlo de manera urgente si es que llega a la Moncloa. El gobierno considera que esa reunión es muy grave.
Tenemos una oposición que maniobra en Bruselas contra los intereses de España. Y hoy nos hemos enterado de que el señor Feijóo se reúne a hurtadillas, de escondida, a puerta cerrada, con fiscales conservadores para asumir compromisos de derogación de leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. A puerta cerrada, con intereses ocultos y cuyo único objetivo es uno: es derogar, es desmantelar.
Ha habido muchas reacciones políticas, pero ¿qué pasa en el mundo de la justicia? ¿Cómo explican y cómo reaccionan los fiscales ante ese encuentro en el que pidieron una regeneración y algunos de ellos expresaron su deseo de que gane Feijóo? Se lo hemos preguntado a Miguel Ángel Campos.
Jueces y fiscales valoran este tipo de reuniones dentro de la normalidad, pero la mayoría considera escandaloso cómo se pronunciaron los participantes de esta, porque abandonaron toda neutralidad que se exige a la carrera fiscal al mostrar abiertamente su deseo de que Feijóo gane las elecciones. Recalcan que allí se encontraban todos los líderes de la Fiscalía Conservadora planteando un asalto al Estado y que su actitud resta legitimidad a sus decisiones judiciales. En concreto, recalcan que Antonio Narváez, que mostró abiertamente su deseo de que gobierne Feijóo, es en la actualidad fiscal de Sala de lo Contencioso del Supremo, donde acaban los recursos contra las leyes del gobierno y que hasta hace poco fue magistrado del Constitucional, donde fue ponente de varias sentencias para declarar inconstitucional el estado de alarma. La actitud de Narváez en la reunión pone en entredicho si su motivación fue política a la hora de redactar esas sentencias, según estas fuentes. En el caso de Consuelo Madrigal, también fue autora de un polémico artículo contra el estado de alarma y presionó al fiscal jefe del Supremo para admitir querellas contra el gobierno por ese supuesto. También se opuso al indulto en el procés y realizó comentarios partidistas en el cónclave. Distintas fuentes coinciden en lamentar que estos fiscales aplaudieron a Feijóo en la reunión cuando les reveló que no pensaba renovar el Poder Judicial en contra de su mandato constitucional.
La Unión Progresista de Fiscales pide, de hecho, que dimita Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado. Inés Herreros preside esa asociación.
La estupefacción tenía un importante componente de carácter partidista. Nuestro código ético es muy claro en este asunto. Debemos abstenernos de realizar acciones que puedan ser percibidas por la ciudadanía, pues faltas de independencia o de imparcialidad.
Y justo hoy, Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Las asociaciones de jueces y fiscales se reúnen con el gobierno por otro asunto, por el asunto, de hecho, por el que van a ir a una huelga indefinida en un par de semanas si no llegan a un acuerdo sobre el aumento de salarios que están pidiendo.
Una huelga que parece inevitable porque las 5 asociaciones conservadoras que convocan no han esperado ni siquiera conocer la propuesta que hoy les hará el gobierno. Dicen los convocantes que la mesa de retribuciones no se reúne desde 2008. Culpan a Justicia de romper el equilibrio en el sector, acordando con los LAG subidas de 450 euros para que dejaran su huelga. Una decisión que ha llevado a funcionarios y abogados de oficio a la huelga y a jueces y fiscales a convocar el gran paro judicial. Aunque ya dijo el Consejo del Poder Judicial que no pueden hacer huelga, esta vez no ha dicho ni una palabra sobre la medida de presión y se ha limitado a apoyar la actualización de salarios. Justicia niega la mayor, dicen que desde 2017 se incrementan sueldos y que entre 2022 y 2024 hay subidas previstas de hasta el 9,5%.
Pedro, gracias.
Buenos días.
He visto cómo se presenta el día en lo político y lo judicial. Veamos si las nubes de hoy van a dejar o no algo de lluvia, Jordi.
pues no traemos buenas noticias porque poco va a llover en la mayor parte del país, algunas gotas, muchas nubes, eso sí, pero solo chubascos destacables la segunda mitad de la jornada en Galicia, Castilla y León, también en Asturias. Algunos chubascos irán acompañados de tormentas, con rachas fuertes de viento, especialmente en Castilla y León, y mucha atención a cómo va a subir la temperatura en un punto muy concreto del país, en concreto entre Cantabria y el País Vasco, con viento del sur esta tarde, máximas de hasta 35 grados.
El mapa para entender el mundo de hoy es el mapa del dinero.
Porque como todo está conectado, sobre todo la economía global, hoy va a ser otro día de preguntarse si tiene algún tipo de contagio las turbulencias, las caídas, vaya, que vuelven a producirse en el sistema bancario de los Estados Unidos. Ahora ya no es solo el Fair Republic Bank.
Ahora hay otros bancos con importantes caídas, Javier Ruiz.
Buenos días, el pánico bancario en Estados Unidos no se apaga. Los últimos nombres que hoy han sido atropellados en la bolsa han sido PacWest, uno de los grandes bancos de California, ha perdido un 28% de valor en bolsa, como Western Alliance ha caído un 15%. Han caído también otros bancos medianos. Metropolitan Bank, un banco de Nueva York, ha perdido un 20% en un solo día. Y siguen cayendo todos los demás bancos. La banca ha perdido un 5%. Está en su nivel más bajo desde el año 2020. Estas sacudidas llegan después de tres quiebras. Ha caído Silicon Valley Bank, ha caído Sovereign Bank y ha caído First Republic en apenas dos meses. Y sobre todo llegan antes de que la Reserva Federal suba tipos. Y esa subida pueden suponer más apuros para los bancos. Así que ahora mismo en el aire quedan dos preguntas: si va a haber alguien más y quién será el siguiente.
Es clave eso que decía Javier, que va a decidir la Reserva Federal de Estados Unidos por el impacto que eso pueda tener en lo que haga mañana el Banco Central Europeo con nuestros tipos de interés, o sea, con nuestras hipotecas, Jordi Fàbrega.
La Reserva Federal subió los tipos de interés por última vez una semana después de la quiebra de Silicon Valley Bank en plenas tensiones financieras. Hoy anunciará otra subida cuando se vuelven a intensificar los rumores sobre una posible crisis bancaria en Estados Unidos.
We no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation.
Es el presidente de la Fed, Jerome Powell, diciendo hace un mes que hay que seguir subiendo los tipos. Hoy subirán probablemente 25 puntos básicos hasta una horquilla de entre el 5 y el 5,25%. Será la décima subida de tipos consecutiva y mañana en Europa el Banco Central Europeo seguirá el mismo camino y también subirá los tipos 25 puntos básicos, lo que supone que el coste de las hipotecas y de los préstamos seguirá subiendo y que seguiremos, como dicen los últimos datos, con los bancos restringiendo el crédito a la mayor velocidad desde 2011.
Es un asunto del que hemos hablado mucho estas semanas aquí, las ganancias récord de los bancos que contrastan con los pocos intereses para los depósitos de los clientes o con esas restricciones que decía Jordi ahora para que te den una hipoteca, como comprobó ayer mismo el Banco Central Europeo, que advierte de que prevén que se endurezcan más aún las condiciones, tanto para particulares como para empresas, en el segundo trimestre del año.
En la crónica del mundo, Oriente Próximo.
Esta vez no porque vaya a más la espiral de tensión, sino por todo lo contrario, pero al menos sobre el papel. Ya veremos, han llegado a un alto el fuego esta madrugada los grupos armados de Gaza con el gobierno de Israel.
Sin embargo, la tensión continúa hasta ahora, Bayón.
Sí, tras una jornada de intenso intercambio de disparos entre las milicias palestinas y el ejército de Israel, que durante horas ha bombardeado diversos puntos de la franja de Gaza. El gobierno de Netanyahu ha reaccionado así al lanzamiento de más de un centenar de cohetes por parte de los activistas de la Yihad Islámica que protestaban por la muerte ayer en una cárcel israelí de uno de sus miembros más destacados, Yader Adnan, fallecido tras haber pasado 86 días en huelga de hambre. A la espera de que su cuerpo sea entregado a la familia, las partes se dan una tregua débil que puede saltar por los aires en cualquier momento.
En Francia, los sindicatos convocan nuevas movilizaciones el mes que viene. Hoy el Consejo Constitucional se tendrá que pronunciar sobre el referéndum que ha pedido la oposición para que los franceses voten la reforma de las pensiones. Corresponsal Vicenç Batalla.
Buenos días. Los contrarios a la reforma de las pensiones tienen este miércoles una nueva esperanza de que la ley quede en suspenso. El Consejo Constitucional debe decidir si da luz verde a la demanda de un referéndum de iniciativa ciudadana solicitado por la oposición de izquierdas. Pero una primera demanda parecida ya fue rechazada el pasado 14 de abril por el mismo Consejo Constitucional. Si esta otra es admitida, se abriría un periodo de varios meses para recoger cerca de 5 millones de firmas para convocar este referéndum. Mientras tanto, los sindicatos en su conjunto anunciaron el día después de un 1 de mayo, con casi 800.000 personas en la calle, una nueva jornada de movilizaciones el próximo 6 de junio. Será dos días antes de que se discuta en la Asamblea Francesa una moción para derogar la subida de la edad de jubilación a los 64 años y que presentará el mismo grupo centrista independiente que se quedó en marzo a 9 votos de ganar una moción de censura al gobierno. Los sindicatos ganan así tiempo ante las posibles divergencias tras todos estos meses de unidad. Para que esta no se rompa, no precisan si todos ellos acuden acudirán a una nueva ronda de negociaciones con la primera ministra Elisabeth Borne, que debe invitarles para hablar de otros temas, pero no de dar marcha atrás al retraso en la edad de jubilación.
Y el fin de semana será la coronación de Carlos III y, según se acerca al acto, le van creciendo las polémicas. La última es el uso en esa ceremonia de la llamada Piedra del Destino. Ángel Villascusa.
La Piedra del Destino es uno de los grandes símbolos de la identidad escocesa. Fue robada por los ingleses a finales del siglo XII, en las guerras de independencia.
¡Pero jamás nos quitarán la libertad!
En la época de Braveheart y del rey inglés Eduardo I, que se la llevó a Westminster, una roca de arenisca de 150 kilos que fue colocada debajo de un trono. Desde entonces, todos los monarcas, tanto ingleses como británicos, tras la unión de monarquías en 1707, fueron coronados sobre esa misma piedra. En 1996, unos 800 años después, la piedra volvió a Escocia, concretamente al castillo de Edimburgo, donde ha permanecido hasta este fin de semana. Al exministro principal de Escocia, el independentista Alex Salmond, la idea no le ha gustado nada, hasta el punto que ha dicho que si él hubiese seguido gobernando en Escocia, dejó de hacerlo en 2014 tras perder el referéndum de independencia, hubiese enviado a la policía al castillo de Edimburgo para evitar que se la llevasen hasta que el gobierno británico hubiese aceptado un segundo referéndum. Pero su predecesor fue mucho menos dramático y el viernes, en una ceremonia solemne, presidió el traslado de la piedra desde el castillo rumbo a Londres, donde tendrá un papel protagonista en la ceremonia de coronación de Carlos III.
Y en 10 minutos el abierto.
Con Eduardo Madina, José María Lasalle e Ignacio Escolar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.